Las 24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía. Vamos a conocer lo que le dijo ayer el preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara en una llamada telefónica a la curadora de arte Yanelis Núñez. También tendremos una denuncia que nos llega con respecto a los malos tratos de los que está siendo víctima un preso político en el Combinado del Este. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. En los deportes los viernes nos acompaña José Campos el Chambi. Y también vendrá Exilda Arjona con su programa Arte Express, que usted puede escuchar siempre aquí en la frecuencia de Radio Martí. Continuamos acompañándoles. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, por Rodríguez y Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El preso político Luis Manuel Otero Alcántara dijo este jueves a través de una llamada telefónica que tiene una rodilla lesionada desde hace varios días y que no ha recibido atención médica en la cárcel de Guanajay en Artemisa. La curadora de arte Yanelis Núñez señaló desde Madrid a Radio Martí que se desconoce la causa del desmayo que provocó que el artista se cayera y golpeara la rodilla.
Hoy, 9 de marzo, hablé con Luis Manuel Otero, me llamó desde la prisión y bueno, estaba molesto porque aún no lo habían llevado al médico a hacerse ninguna placa. Él, desde el martes que la familia denunció que tenía la rodilla inflamada, pues todavía no ha sido llevado al médico, le han dado medicamentos, pero lo importante que es ver qué pasa con las rodillas, si tiene algo mal ahí, pues todavía no lo han hecho. Y nada, está molesto y por supuesto preocupado, y más que nada también, por lo menos yo creo que la base de eso es que porque se desmayó, ¿no? Que fue el motivo de la caída y luego la secuela esta rodilla inflamada, que dice que fue como que se vio que se le dislocó como el hueso, fue algo aparatoso, entonces algo que nos preocupa y bueno, a él también.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue arrestado en La Habana el 11 de julio de 2021 durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en Cuba. A mediados del 2022 fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.
Otro preso político es víctima de malos tratos en la prisión Combinado del Este de La Habana. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Eliezer Gordín Rojas, asmático y epiléptico, recibe una deficiente atención médica en la cárcel Combinado del Este de La Habana, donde cumple una condena de 18 años de privación de libertad por el delito de sedición. Gordín Rojas, albañil y electricista por cuenta propia, que participó en las protestas antigubernamentales del 12 de julio en la barriada habanera La Guinera, es víctima de malos tratos continuados por parte de la guarnición del penal, aseguró su hermano Pedro Luis Milanés Rojas.
De que ahí adentro lo están maltratando mucho, que no lo atienden bien y por enfermedad, y que se demoran en llevarlo al hospital, no dan la medicina que lleva. Entiendo eso como maltrato.
El hombre de 44 años fue detenido en su casa 7 días después de las manifestaciones, debido a que las autoridades lograron identificarlo en un video donde se le ve vestido de negro cargando a Yubis Laurencio Tejeda, asesinado de un tiro en la espalda por un policía.
Le dieron un tiro a ese muchacho, mi hermano lo cargó y lo montó en la moto, pero el muchacho no llegó al hospital.
Milanés denunció que los guardias del centro penitenciario usan frases ofensivas e irrespetuosas contra Gordín y en ocasiones lo agreden físicamente.
Empiezan a decir cosas, le dan golpes.
En 2022, la organización Cuban Prisoners Defenders identificó en un informe presentado ante el Comité Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas 15 patrones sistemáticos de torturas, maltratos y penas crueles o degradantes contra los reos. Entre las más comunes, la privación sistemática de la atención médica, las agresiones físicas y la humillación, degradación y maltrato verbal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La dama de blanco, Jacqueline Heredia, detenida el 8 de marzo junto a su esposo, el opositor Carlos Álvarez, y su hija de 14 años. Eso ocurrió en las inmediaciones del Capitolio de La Habana. Heredia dijo a Radio Martí que después de 3 horas de detención fueron liberados con una multa de 30 pesos por escándalo público.
Porque ellos quisieron, mandado por el Departamento de Seguridad del Estado, porque nosotros no estábamos haciendo nada. Aquí no había ninguna manifestación. Yo no me manifiesto cuando ando con un hijo mío. Mi niña tiene 14 años. Entonces estábamos frente al Capitolio esperando a la niña que había venido aquí atrás a amistad a comprar una botella de vinagre y una de vino seco. Nos fueron, nos pidieron el carnet y nos montaron en la patrulla. Nos llevaron para la unidad de dragones y ahí nos metieron a los tres para adentro. Y entonces la niña, como no la metieron en un calabozo, vino a buscarlo un oficial de menores y se lo llevó por la parte de adelante. También estuvo detenida allí hasta que nosotros nos llevaron a recogerla donde la tenían. Detenida igual como mismo estábamos detenidos nosotros. No nos explicaron nada, nos dijeron que nosotros formamos un escándalo y nos pusieron una multa de 30 pesos, de 30 pesos, porque dicen que por escándalo público, para justificarse que era una detención arbitraria. Nosotros no escandalizamos absolutamente nada. Ellos aprovechan los días efectivos para que tú te sientas mal, para que te sientas reprimido y hacen todas esas cosas. Nos liberaron después de 3 horas.
12:37, aunque es viernes, él está bien preparado para su programa Cuba al Día a las 2 de la tarde. Tomás Cardoso, muy buenas.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Calentando los motores, que sí, se señor. Aproxima el esperado y siempre bienvenido
fin de semana. Aunque es corto, aunque casi siempre.
Claro. Bueno, tenemos dos notas importantes que vamos a estar trabajando hoy. El tema de los medicamentos en Cuba toca fondo. En este preciso momento, y vamos a decir el nombre porque él lo ha dicho abiertamente, Eldris González Pozo, cuentapropista, activista de derechos humanos, que está en licencia extrapenal porque tuvo un altercado en su puesto de vendedor como cuentapropista en Santiago. Le pusieron 3 años y medio de prisión, toda una trampa. Le tuvieron que dar la licencia extrapenal, producto de que sufrió en la cárcel de Boniato un infarto. Está en licencia extrapenal en su casa, pero no obstante eso, él regresó a su puesto de vianda. El pasado viernes fue ahí hostigado nuevamente por el jefe sector, que le iba a intervenir lo que estaba vendiendo, los 3 racimos de plátano y eso. Se molestó tanto que sufrió otro infarto. Está internado en el hospital Saturnino Lora, Hospital Provincial de Santiago de Cuba. Y en este momento nos está enviando fotos de las condiciones en que se encuentra en la sala intermedia de este hospital de cardiología, sin medicamentos, sin suero, sin alimentos.
Él y muchos pacientes.
Él y los demás que están internados ahí. De esto vamos a estar hablando. Y también un tema que vamos a estar trabajando hoy, este viernes, de cara a la semana que viene, es el incremento de la violencia en Cuba.
Sí, es preocupante.
También. Preocupante lo que está ocurriendo. Estamos hablando de cosas, independientemente del hostigamiento, acoso contra presos políticos, cosas que no se veían en Cuba: la inseguridad ciudadana, asesinatos, asaltos, violencia a nivel de calle, y lo más tétrico es que no hay respuestas de las instituciones del Estado ni de la policía sobre este tema, que tan efectiva es para detener a disidentes, activistas de derechos humanos, los que salieron de 11J.
Muchas organizaciones feministas han denunciado además a ese tipo de asesinatos.
Los feminicidios caen.
Y además muchas mujeres robarle las prendas que tenían, niñas.
Pero, por ejemplo, me contó hoy Guillermo del Sol que han aparecido personas asesinadas en bolsas de polietileno en la periferia de Santa Clara, y que nadie investiga, no se sabe nada. Y esto es algo que viene cuesta arriba en Cuba en los últimos 2 o 3 años, que yo considero que está aparejado a la radicalización de la crisis que enfrenta el país.
Y con la cantidad de policías que hay.
Bueno, eso, imagínense.
Increíble, es una situación muy preocupante en este sentido. Ya saben ustedes los temas, como siempre, interesantes en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Dame la mano, somos un solo pueblo, Cuba. con ilusión, música cubana, mira de corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Doce, 40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias aquí en Radio Martí. El caso del secuestro de 4 estadounidenses en Tamaulipas fue un error de los cárteles de la droga que defienden sus territorios en México. Los detalles con Gioconda Tapia.
Los cuerpos de 2 ciudadanos estadounidenses que murieron después de ser secuestrados en México por presuntos narcotraficantes serán trasladados a Carolina del Norte luego que ayer fueron repatriados y entregados a las autoridades estadounidenses después de que se completaron los estudios forenses. Mientras, en Brownsville, Texas, se encontraban los otros 2 sobrevivientes junto a una mujer que no logró hacer el viaje porque no tenía sus papeles en orden. Los 4 estadounidenses fueron secuestrados a punta de pistola después de cruzar la frontera hacia el estado de Tamaulipas, plagado de delincuencia, con el propósito de someterse a una cirugía estética, algo muy común por la diferencia de precios para esos procedimientos. 2 sobrevivientes, uno de los cuales sufrió una herida de bala en la pierna, fueron devueltos a Estados Unidos el martes a través de un cruce fronterizo terrestre, horas después de haber sido rescatados. Los medios estadounidenses los identificaron como Shahid Woodard y Sindel Brown, y los sobrevivientes como Latavia Washington McGee y Eric James Williams. Autoridades mexicanas creen que los secuestradores, supuestamente miembros del cártel del Golfo, confundieron a los ciudadanos estadounidenses con rivales y les dispararon cuando intentaban escapar. El jueves, los medios locales publicaron un panfleto supuestamente del cártel del Golfo, que decía que el grupo se disculpaba por el incidente y que había decidido entregar a los perpetradores a las autoridades mexicanas porque actuaron sin autorización de sus superiores. La fiscalía ya tenía en su poder a un hombre que custodiaba a los cautivos cuando fueron encontrados. Si bien México es un destino popular para el turismo médico, el gobierno de Estados Unidos ha advertido contra los viajes a Tamaulipas debido al riesgo de asesinato, secuestro y otros delitos. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y se están realizando preparativos para que los candidatos de la oposición política puedan participar en elecciones presidenciales para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Aunque muchos no están de acuerdo con que haya injerencia del Centro Nacional Electoral controlado por el chavismo, definitivamente el CNE será parte de las primarias para elegir al candidato de la oposición que se mida con el dictador Nicolás Maduro.
Los ciudadanos pueden estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad.
Aseveró que van a proteger la identidad de los electores en los comicios del 22 de octubre. Además, se refirió a los candidatos inhabilitados por el régimen, entre ellos María Corina Machado, Juan Guaidó y Enrique Capriles.
Y si los electores deciden pues que una persona que ha sido víctima de estas inhabilitaciones debe ser el abanderado para la presidencia de la República, para esas elecciones presidenciales, pues esta será una decisión política que nosotros respetaremos. A nosotros nos corresponderá hacer la proclamación correspondiente en función del escrutinio.
Voluntad Popular, el partido que dirige Leopoldo López, decidió por mayoría absoluta que Juan Guaidó sea el candidato para ese proceso con el que pretenden escoger un candidato unitario para derrotar con elecciones al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Están convencidos de que Guaidó será habilitado a través de las negociaciones que se llevan en México, aunque por ahora están interrumpidas desde el pasado mes de noviembre por el propio Maduro hasta que desbloqueen dinero que Estados Unidos y Europa han retenido al oficialismo a través de sanciones.
Nosotros no damos por descontado de que las negociaciones en México o cualquier otra instancia estén hoy en día finiquitadas. Yo creo que eso nosotros tenemos que agotar siempre la negociación.
Los sectores opositores han manifestado la importancia del registro electoral tanto dentro como fuera del país, donde actualmente viven más de 7 millones que se han ido al exilio en busca de mejor vida. Alejandro Marcano, Santelli Radio, Televisión Martí.
La situación económica sigue siendo uno de los mayores problemas para los venezolanos. Desde Caracas, Carolina Alcalde explica por qué.
A pocos días del 10º aniversario de su pontificado, Francisco, durante una entrevista con el periodista del portal Infobae, Daniel Haddad, comparó a Daniel Ortega con Hitler y expresó su preocupación por el obispo.
Hace un año, tras el último aumento del gobierno, el salario mínimo en Venezuela era el equivalente a unos $30 mensuales, pero la devaluación lo llevó a poco más de $5 en la actualidad, mientras los precios de productos y servicios continúan subiendo. José Guerra, economista y exgerente de investigación económica del Banco Central de Venezuela, denunció esta semana que en el país existe una especie de esclavitud por los bajos salarios que paga el sector público. Y en un contexto en el que paulatinamente se fueron eliminando los subsidios a la gasolina, la electricidad y otros servicios.
No estoy defensor de los subsidios, pero sí quiero resaltar el hecho de que el salario ha caído de manera dramática. Y ahora están con el cuento de que no tienen plata. Yo los reto a que pongan las cifras. Las mías están allí. Desde mi punto de vista, el gobierno sí tiene cómo pagar un salario razonable, entre $100 y $150 mensuales. En un momento en el cual están aumentando las exportaciones petroleras de la compañía Chevron, ya va por cerca de 100.000 barriles por día, pero tienen el dinero escondido, preparándolo para la campaña electoral.
Ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Caracas coinciden en manifestar preocupación por la situación económica, como expresa María, una mujer de la tercera edad.
Bueno, la veo requete mal, mi amor. La plata no alcanza para nada. ¿Para qué no llega la pensión de la tercera edad? Para nada. Si aquí todo está dolarizado, pues que nos paguen la pensión en dólares, pero no al precio que está. Que nos la paguen más alta porque eso no nos alcanza ni para el pan.
La inflación de febrero se ubicó en 20.2% y la anualizada en 537.7%, lo que aseguran configura una situación inflacionaria donde las autoridades fiscales y monetarias lucen desbordadas y sin instrumentos para detenerla. Mientras tanto, el gobierno continúa atribuyendo la crisis a las sanciones de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Grupos estudiantes chocaron con la policía el jueves en Santiago en la primera marcha estudiantil del año en la capital chilena. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Los primeros choques se produjeron incluso antes del inicio de la marcha, cuando un grupo de 50 personas, supuestamente estudiantes, lanzaron bombas Molotov y piedras a los policías que estaban en el lugar. Luego prendieron fuego a un neumático en plena calle. Los carabineros respondieron con carros lanzaagua y gases lacrimógenos. La marcha, convocada como mochilazo estudiantil, era en demanda de mejoras en infraestructura y para pedir la renuncia del ministro de Educación.
Pero bueno, nosotros acá lo estamos viendo en el sentido en que debe cambiar la educación pública, que debe mejorarse la educación, el sistema educativo, que debe tener oportunidades para todos y todas, una educación gratuita, de calidad, y donde no exista discriminación, donde exista patriarcado, donde exista una educación integral en todos los sentidos.
Finalmente, la policía dispersó a los estudiantes en distintos puntos del centro de Santiago.
La situación irregular por la selva del Darién aumentó significativamente durante los primeros meses del año 2023, a pesar de que esa zona es considerada una de las rutas de tránsito más peligrosas en América Latina. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a las medidas que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado en materia migratoria, hasta ahora el flujo de migrantes continúa en aumento y los reportes del Servicio Nacional de Migración de Panamá indican que durante los dos primeros meses del año 2023 llegaron a la selva del Darién casi 50.000 migrantes, 5 veces más que durante el mismo periodo de 2022. Incluso los reportes sostienen que el paso de migrantes ha aumentado en zonas poco traficadas como la comunidad de La Peñita, que no contaban con las condiciones necesarias para atender a las personas durante su tránsito. El mayor Aristides Goveda, portavoz del Servicio Nacional de Fronteras, comentó recientemente a La Voz de América.
En las verificaciones de nuestros puestos de recepciones de migrantes se han incrementado grandemente el movimiento de flujo migratorio de acuerdo al tiempo. Han ido cambiando movimientos de acuerdo a las nacionalidades.
Los datos también muestran que las primeras comunidades receptoras de migrantes, como Bajo Chiquito y Lajas Blancas, están reportando la llegada de una elevada cifra de migrantes. Solo en la última semana 6.300 migrantes se contabilizaban en estas comunidades que tampoco prestan las condiciones para atender a esta población.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, Ucrania potencia su acción parlamentaria exterior para forjar nuevas alianzas en Latinoamérica, África y Asia, donde algunos gobiernos siguen siendo reacios a tomar medidas concretas contra la invasión rusa por sus lazos con Moscú.
Riad, Arabia Saudí, confirmó hoy que ha alcanzado un acuerdo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Irán por mediación de China, tras 7 años de ruptura a causa de los ataques sufridos contra la misión diplomática saudí en Teherán en el 2016.
Bruselas, la Unión Europea Europea ha condenado el ataque terrorista que dejó 3 heridos el jueves por la noche en el centro de Tel Aviv y ha instado a todas las partes a mostrar contención y a no reaccionar a este tipo de provocaciones en vista de la actual escalada de violencia.
París, líderes sindicales franceses hicieron hoy un llamado para mantener y aumentar las huelgas contra la reforma de las pensiones que persisten en la energía, la recogida de basuras o el transporte público.
Abuja, las autoridades de Nigeria sospechan que el grupo terrorista Boko Haram está detrás de la muerte de 29 pescadores en una localidad cercana a la frontera con Chad el pasado miércoles.
Tiempo de deportes, José Campo Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Cuba ganó en el Clásico del Mundial.
Cuba ganó, por ahí, ganó. Bueno. Derrotó a Panamá, que lo derrotó, bien derrotado.
Sí.
Y al mismo tiempo tuvieron suerte porque ellos no tienen nada que ver con eso. Taiwán le ganó
a Japón.
No, Taiwán le ganó a Italia, que era quien le había ganado a ellos. Y entonces ahora, por lo menos, ayer estaban fuera, ya están entrando.
Bueno.
Así que vamos a esperar que eso continúe. Pero yo no sé si los Marlins están tratando de cubanizarse.
Hay... ¿Y cuándo se sabe si viene Gurriel y Candelita y Lee?
Bueno, Yuli Gurriel y José Iglesias firmaron para jugar con los Marlins, o sea, aceptaron la oferta de, pero los Marlins todavía no han dado la noticia.
Ya.
Pero eso es normal, porque ellos están averiguando. Ningún equipo dice, yo firmé a fulano hasta que no esté
firmado. Y tienen que hacerse firmado. Chequeo médico también.
Chequeo médico, que no haya habido problemas con el equipo anterior, que no hayan problemas, y entonces ahí es donde está. Desde el punto de vista económico, yo creo que es una buena adquisición en el sentido de que van a tener 500, 600, 800, 1000 fanáticos más por juegos.
Ajá.
Y más interesante, lo firmaron a un contrato de ligas menores, que significa que ellos tienen que hacer el equipo, tienen que dar la talla para hacer el equipo. Y cuando comience la temporada normal, tienen que mandarlos a las ligas menores. Ahí probablemente estén una semana, dos semanas y regresen al team grande.
Oh,
no
ya.
Pueden quedarse en el team grande. Ellos, tengo entendido que ellos pudieron haber firmado anteriormente con una oferta que le hicieron los Marlins, pero ellos no aceptaron. Y ahora, viendo que otros equipos no le han dado la oportunidad, pues han firmado. Y van a ganar un poquitico. Bueno, pero bueno, el punto de vista es que los Marlins dicen, bueno, yo creo, honestamente, que más que traer fanáticos, una de las cosas interesantes que están haciendo es que van a poder, el cuadro lo van a poder redondear. Ahora tienes un shortstop, tienes a Iglesias, que es un shortstop, y tienes una primera base, que no era primera base, pero bueno, se ha acostumbrado a jugar primera base, y es buen pelotero, que es Gurriel. O sea, ahí tienes dos peloteros, y ya tienes a Raez, tienes a Segura, tienes a Wendo, y ahí tú puedes hacer una mezcolanza.
Uh-huh.
Un día uno puede ser designado. A mí me gustó, y más cuando no tienen que gastar ese gran dinero.
Yeah.
Ahora bien, cuando todo eso pase, tenemos que esperar que ellos también hagan el equipo.
Uh-huh.
Y esa es buena. No...
Pero Chambi, cuando un pelotero ve que los equipos no están interesados en él, ya significa que el final de la carrera se acerca, ¿no?
Claro,
totalmente. Si no, todo el mundo te quiere.
Mira, estamos hablando, y Gurriel tiene 39 años, ¿ok? 39 años, es un pelotero que sí es bateador de contacto, pero el año pasado los resultados fueron la mitad de lo que hizo el año anterior. Él batió 300.
O sea, ha ido bajando el rendimiento.
Batió 319 el año anterior. El año pasado batió 230 y tanto. O sea, bajó cerca de 80 puntos. El año anterior dio 16 jonrones. El año pasado dio, creo que fueron 9. El año anterior impulsó 80 carreras. Este año impulsó 47. Luce como que va en caída. Quién sabe, tal vez esto es un incentivo para Gurriel y dice, no, yo tengo que poner números.
Claro.
Y yo creo que Gurriel... Sí, efectivamente está en las últimas.
y este sería un lugar bueno para terminar, porque es un lugar donde no va a tener presión. Él no puede ir a Nueva York, él no puede ir a un Chicago, él no puede ir a esos lugares porque ahí hay presión, una presión horrible, 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 horrible. Y cuando firmaron a Pito Abreu, ya se dio cuenta uno de que, Houston no lo quería.
Uh-huh. También Gurriel llegó ya maduro a Grandes Ligas, bastante bien lo hizo, muy bien.
Nunca los que están en la pelota imaginaron que podía haber hecho tan bien.
Interesante, Chambi.
Vamos a seguirle dando seguimiento a eso.
Claro que sí, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente para ustedes.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a conocer qué propuestas nos tiene preparada Exil Arjona en Arte Express.
En Arte Express, este fin de semana, muchas notas de interés para todos. Les contamos sobre la expo A mí me manda Carmen, que reúne a más de 20 artistas plásticas cubanas para homenajear la carrera de la reconocida pintora Carmen Herrera, además de colaboraciones musicales y de talento cubano por el mundo. También sobre la 40 edición del Festival de Cine de Miami, donde se han presentado varios documentales y filmes de temática cubana, uno de ellos el documental Bebo, del realizador Ricardo Bacallao.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como.
Y nos vamos, más noticias del mundo del entretenimiento, porque está todo listo para la entrega de los premios Oscar este fin de semana.
Everything, Everywhere, All at Once, todo en todas partes, simultáneamente es una de las nominadas al Oscar que más premios ha logrado en la temporada previa a los reconocimientos de la Academia de Hollywood. La película de ciencia ficción, protagonizada por Michelle Yeoh como la dueña de una lavandería que trata de declarar sus impuestos, es la favorita al Oscar a Mejor Película. Yeoh interpreta a Evelyn Wang, una mujer que está en desacuerdo con su esposo, con su padre, con su hija y una auditora de impuestos, interpretada por Jamie Lee Curtis. Wang lucha a todos ellos o junto a todos ellos en universos alternativos, universos paralelos. Apenas ayer vimos la película que ha conquistado a buena parte de Hollywood y nos pareció absurda. Everything, Everywhere compite por el Oscar a Mejor Película con Top Gun Maverick, Avatar, The Way of Water y Elvis, además de una nueva versión alemana de All Quiet on the Western Front, entre otras películas. Los productores, actores, escritores y directores de Hollywood ya han entregado sus principales galardones a Everything Everywhere en las ceremonias previas al Oscar. Lo que hemos leído en la prensa especializada es que la película ha tenido éxito porque cuenta una historia identificable sobre el estrés mundano y la desconexión o presunta desconexión dentro de las diferentes generaciones de una familia inmigrante, lo cual tampoco tiene mucho sentido porque igualmente hay desconexiones generacionales en el seno de las familias no inmigrantes. En todo caso, no nos gustó la película, hay mejores sin duda, pero Hollywood es Hollywood, así que ya veremos qué pasa el domingo. Y será hasta el martes, después de la entrega del Oscar.
These are the blues.
A las 12:58 repasamos los titulares. Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la práctica del régimen cubano de negar la salida o entrada al país por motivos políticos.
La youtuber cubana conocida como Ilina fue detenida, interrogada y multada por sus críticas en las redes sociales al gobierno.
Asegura Estados Unidos que los presos políticos en Cuba son un fuerte obstáculo para mejorar las relaciones bilaterales.
Washington dice que no ve cambios en las relaciones con China.
El Papa Francisco opina que Nicaragua es como las dictaduras comunistas o hitlerianas, grosera.
En Perú, un juez extiende la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo.
Cuba obtiene su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol y a las 3 de la tarde, usted no se lo pierde en nuestro próximo noticiero, pues conocerá sobre los incendios forestales que están causando serios daños ambientales en tres zonas de importancia ecológica en Cuba. La Unión Eléctrica prevé para hoy apagones en el 24% de la isla y Xi Jinping revalida su poder absoluto en China con un tercer mandato. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. El lunes nuevamente regresaremos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes y buen fin de semana.